Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
El pensador dijo: aprendan cómo pensar. Empiecen con los pensamientos más simples. Mejor aún, aprendan cómo soñar en hermosos objetos y aprendan a soñar vívidamente. Solo los sueños desarrollarán la imaginación. ¿Y dónde podríamos ir? ¿Cómo podríamos asimilar las observaciones más hermosas sin imaginación? ¿Cómo podríamos recordar en nuestra vida terrenal las chispas de la brillantez supramundana si no nos entrenamos a morar en imágenes? Verdaderamente, el esforzarse hacia lo sublime entrenará nuestra imaginación. Nada permanece estático. La imaginación debe crecer o se extinguirá, y quién sabe cuándo sería posible encenderla nuevamente. Los filósofos tienen una potente imaginación, así como la deben tener los artistas para poder crear. La capacidad de soñar nace en la niñez. Se debe ayudar a los niños a que desarrollen su pensamiento. Así habló el pensador cuando él le pidió a sus discípulos convertirse en soñadores, ya que sólo de esta manera nacen las imágenes de grandes gobiernos y de felicidad para todos. La felicidad vive en los sueños. El maestro llama el pensador a Cristo, a Maitreya, y es uno de los aforismos que hemos leído, este que nos trae imágenes y pensamientos del gran pensador planetario que educa a ángeles y a humanos, este ser a quien llamamos Cristo, y que en otros lugares del mundo, otras religiones, otras culturas, lo conocen con otro nombre, otros nombres. Quizás el que más se ha difundido es aquel del señor Maitreya, así como lo llama el budismo en relación a su próxima venida, a su próxima encarnación. Nosotros podemos llamarlo el señor Maitreya o Cristo, siempre sabiendo que aludimos a una presencia que siempre es posible contactar desde el corazón, desde la bondad y desde la mejor intención de vida y de realización. Él nos orienta, nos induce a considerar el mundo de la imaginación. Porque, ¿qué sería del mundo sin la imaginación? Respuesta fácil, ¿verdad? Porque basta contemplar el mundo actualmente para ver qué es un mundo sin imaginación. Estamos desde hace ya varios encuentros centrados en el trabajo del Grupo de Servidores del Mundo y hoy vamos a conversar sobre este grupo de organizadores políticos que está trabajando, a diferencia de cómo lo hace ese otro grupo de organizadores políticos más centrado en la organización social y que decíamos que emplea este aspecto del pensamiento que otorga coherencia a las ideas y a las formas, llevando esta coherencia de ideas al plano de una organización centrada en la institucionalización de estas ideas. Dijimos que hoy íbamos a hablar de otro aspecto de este trabajo político, centrado en el estímulo de la conciencia humana orientado hacia la fraternidad humana. Ya no es tanto una organización social desde una perspectiva ideológica, si cabe esta palabra, o una organización social centrada en alguna de las grandes ideas conocidas hasta hoy y que motivan el trabajo de los organizadores políticos en las diversas sociedades de Occidente. Digo de Occidente porque es en Occidente donde está teniendo lugar una gran transformación en el plano social, en el sentido de un enfoque jerárquico para producir una comunidad humana centrada en una convivencia armónica y una convivencia en la creatividad, que es lo que mantiene vivo este motor que es un desarrollo verdaderamente social, el motor de la creatividad que es siempre de un movimiento perpetuo, porque esta perpetuidad surge del propósito subyacente en la existencia. Entonces vemos cómo hay una organización social que surge justamente de este propósito que induce a la humanidad a crear, a organizarse, a relacionarse, a institucionalizarse, a definir propósitos centrados en lo que podemos llamar los contratos sociales o las constituciones, en las leyes, y luego en todo lo que son o constituyen los elementos de la organización social que todos conocemos. Esto es la fuerza motriz fundamental, esta energía primordial a la cual nosotros llamamos energía psíquica, que es la energía que mantiene en movimiento eterno este desarrollo evolutivo en la humanidad. Y dijimos que los organizadores políticos tienen el propósito de mantener libre el funcionamiento, el mecanismo de esta energía en la sociedad. Su propósito es permitir que el libre fluir de la energía psíquica, cuando se expresa a través del libre albedrío y de la voluntad humana, pueda sostener este movimiento sin que haya ningún tipo de represión, de opresión, de limitación al flujo de esta energía. Y hoy decimos que además de existir estos organizadores políticos que actúan a través de los partidos políticos, hay una fuerza política que está inundando la conciencia humana de un modo progresivo y está relacionado con este sentido de hermandad. Una hermandad que desconoce los límites geográficos de un país, los límites geográficos o mentales que pueda establecer una cultura, una religión o un aspecto racial. Y es una organización social la que promueve este grupo político, que es parte del otro grupo también y es parte del grupo de servidores del mundo. Siempre tengamos presente que el grupo es uno, aunque desarrollen trabajos distintos. Entonces decimos que este grupo intenta desde lo político crear esta conciencia de hermandad social, y siendo que este sentido de hermandad es una realidad fundamental en la vida no solamente humana, sino humana, planetaria, solar y cósmica, porque es la hermandad la que explica la existencia y la razón de ser de esa de esta existencia, es este grupo que actualmente está muy relacionado con las nuevas indicaciones que el nuevo Manú de la raza o el nuevo Manú que será cuando rija más la sexta raza, ya está induciendo a muchos seres humanos a asimilar esta idea de hermandad y de fraternidad. Entiéndase que cuando hablamos de raza lo hacemos desde una perspectiva de conciencia, no estamos hablando de una forma física, ni estamos hablando de alguna región donde se suponga que esta raza va a surgir. Realmente la conciencia de esta hermandad puede surgir en cualquier parte del mundo, en cualquier sociedad del mundo, porque justamente esta es la nota humana de hermandad que está pulsándose actualmente en el mundo, ya que sin hermandad esta globalización, esta unidad mundial que llamamos o es llamada globalización, sin este sentido de hermandad, esta globalización mostrará los peores aspectos de las relaciones y será realmente muy difícil lograr la unificación humana que está detrás de todos los propósitos jerárquicos en relación a la política mundial. Ya sea una unificación centrada en el logro de la armonía social, una unificación que pretende eliminar los conflictos de la sociedad, reinterpretando nuevamente la idea de conflicto. Eliminar los conflictos viendo que un conflicto no es más que la interacción de dos polaridades y que surgen en determinado momento y por determinadas causas, y este conflicto no es más que un punto de apoyo a la atención para poder entender las causas que lo ocasionan, para descubrir que detrás de ese conflicto hay una fuerza armonizadora, integradora, que pretende eliminar aquellas formas que son incapaces de irradiar una idea en su plenitud. Entonces vemos que además de esta noción que está surgiendo en la conciencia de la humanidad, de armonizar dentro de este mundo globalizándose progresiva y rápidamente y poniendo en interacción a la diversidad humana, vemos que el elemento de armonía es imprescindible para que esta diversidad no pierda fuerza y no se oculte o se mimetice con una uniformidad que está muy lejos del propósito de la jerarquía, y pueda esta diversidad interactuar de un modo creador. Para eso necesitamos esta armonía en las relaciones humanas. Sin embargo, existe este sentimiento y este conocimiento respecto de la fraternidad que podemos ubicarlo aún más allá de esta armonía. Por supuesto, no podemos hablar de fraternidad si primero no irradiamos armonía, porque un aspecto de esta irradiación es la fraternidad. La energía de la fraternidad es una energía omnipresente y es el primer paso para poder entender esta exteriorización de la jerarquía. Digo que el primer paso es permitir que esta energía nos impresione y empiece a gobernar nuestros pensamientos. Vemos que la fraternidad es la fuerza motriz de la existencia y que esta existencia es gobernada por la fraternidad. Este gobierno, un gobierno muy distinto de eso que surge en la mente cuando pronunciamos la palabra gobierno, porque hay modos de gobernar que desconocemos, y este modo que irá surgiendo progresivamente en la humanidad, a medida que la humanidad se vaya integrando en esta unidad de identidad que es esta unidad esencial, veremos que progresivamente la hermandad va a empezar a determinar las relaciones humanas. Y es dentro de este campo de experimentación que actualmente este gobierno centrado en la hermandad humana está comenzando a configurar un nuevo campo del pensamiento y de la imaginación. Cuando hablamos de este grupo de servidores del mundo, un grupo que está integrado por individuos y grupos a la vez de distintas culturas del mundo, distintas razas y distintas religiones, distintos campos del pensamiento político, del pensamiento ideológico, veremos que el núcleo de unidad, eso que define la unidad grupal, es este propósito de servicio a la humanidad, este propósito de eliminar dentro de las sociedades humanas todos los conflictos y todos aquellos elementos conflictivos generados por la violencia. Porque hemos de discernir lo que es un conflicto que surge de una lógica ignorancia en relación a que el conocimiento siempre es progresivo y es infinito, podríamos decir. Entonces siempre hay una zona de penumbra, hay una zona de desconocimiento que provoca naturalmente un conflicto en una relación que desconocemos, por ejemplo, qué elementos están presentes a veces cuando en esa relación no prevalecen la salvaguarda de los intereses de todos. Eso es algo natural, lógico, y ese conflicto en este sentido no hace más que estimular la observación y estimular la búsqueda de la superación del conflicto. Sin embargo, hay otro tipo de conflicto que es un conflicto que es empleado en sí mismo esta instancia para crear violencia y para crear ambientes violentos y someter a la conciencia a la violencia. Nada ya no induce el conflicto a la búsqueda de la verdad o a la búsqueda de una solución a ese conflicto, sino que en este caso hay conflictos que se esgrimen como instrumentos, se emplean como instrumentos para asentar dentro de una comunidad la violencia. Ya sea violencia física, una violencia perceptible de un modo muy sencillo, o violencias más sutiles que no son perceptibles en lo inmediato, aunque ya estamos accediendo a un discernimiento más sutil también como para reconocerlas. Pero sin embargo, vemos que hay métodos violentos que pretenden crear un estado de conflicto permanente. Y ese estado de conflicto permanente es lo que degrada justamente las relaciones humanas y lo que impide la superación de un estadio de conflicto para llegar a un estadio de relación correcta y de armonía. Sepamos entonces ver el aspecto positivo de un conflicto, positivo en el sentido de que induce a la reflexión y a la observación y a la búsqueda del bien común, y ese otro aspecto del conflicto que no es más que un instrumento obrando para mantener situaciones justamente conflictivas, donde los que ganan aquí son ciertos estados de conciencia marginados, marginales, y o sectores sociales que pretenden siempre mantener privilegios de poder e impedir esta relación recíproca que debe existir siempre en una sociedad. Entonces, es importante diferenciar estos aspectos del conflicto porque la armonía va a pulir un aspecto del conflicto y va a desechar otro aspecto del conflicto directamente, porque en él subyace una intención que en sí misma debe desaparecer y que es la intención de mantener un estado de separatividad, de violencia para someter a la sociedad. Entonces vemos que Mientras hay un sector político que trabaja para eliminar los conflictos sociales, por un lado, generando un estado de reflexión y creando la posibilidad de mayor libertad para que sea la misma sociedad la que halle las respuestas y aquella que produzca los hechos afines a estas respuestas, vemos que también en un campo mucho más sutil hay un trabajo político que tiene como propósito crear conciencia de esta hermandad que trasciende cualquier diferencia política, que trasciende cualquier diferencia de cualquier tipo, porque está centrada en esta identidad común que somos todos los seres humanos. Hay una identidad en nuestro Padre, como dice, se dice místicamente, que no es más visto desde una o explicado con una terminología oculta. Sabemos que la humanidad tenemos una identidad espiritual monádica, esta mónada espiritual, este uno es aquello que nos da la identidad a todos, una identidad común, aunque en la evolución dentro del tiempo, esta identidad común se exprese de un modo cíclico, de un modo diverso. Entonces, este trabajo del Grupo de Servidores del Mundo, que es un trabajo concebido de un modo diverso para que llegue a la totalidad de los asuntos humanos, tiene lugar dentro de esta esfera de conciencia, y dijimos anteriormente que este grupo se entrena en el arte del pensar. Este arte de pensar constituye un nuevo arte de la nueva era, y es el arte de pensar y de imaginar. Esta imaginación de la cual nos habla el pensador y de la cual nos dice que es imposible poder realizar si no es mediante esta imaginación. La imaginación creadora, la imaginación que antes de que los mundos sean tangibles, ya los ha concebido en los planos sutiles. Por lo tanto, veamos cómo el Grupo de Servidores del Mundo concibe mundos, concibe este nuevo mundo mediante la inspiración que viene de la jerarquía, a través de las ideas, mediante esta voluntad otorgada por el Señor del Mundo que ha depositado en el Grupo de Servidores del Mundo esta tarea de organizar su cuerpo físico denso, y también esta inspiración que viene de la constelación de Acuario, esta era nueva que es un nuevo tiempo, un tiempo que debe ser concebido primero en la imaginación y el pensamiento. O, dicho de otro modo, en este arte de pensar que se expresa mediante lo que llamamos un pensamiento intelectivo y mediante la imaginación, que podríamos decir que es ese aspecto del pensamiento cuando la mente y el corazón funcionan como una. El arte de pensar entonces es un ambiente social que tiene lugar en esa esfera de trabajo creador donde la humanidad y los devas aprenden a trabajar de un modo conjunto y progresivamente, a medida que este arte se va asimilando, de un modo consciente también. Sabemos que en esta nueva era hay una dispensación en cuanto al conocimiento. Hay la posibilidad de adquirir un conocimiento supremo, un conocimiento que trasciende, yo diría, infinitamente los más grandes conocimientos que actualmente ha accedido a la humanidad, que deja estos conocimientos como juego de niños, porque nos referimos a que Acuario trae esta posibilidad de conocer el mundo tal cual lo piensa el gran pensador planetario, y en este caso me refiero al Señor del Mundo. La posibilidad de conocer la vida, la conciencia y la forma desde una perspectiva y desde una comprensión absolutamente nuevos. La posibilidad de comprender la energía y la conciencia desde un conocimiento totalmente nuevo y desde una posibilidad de emplear ese conocimiento de un modo totalmente nuevo. Es esto que estamos llamando como una gran oportunidad cósmica y planetaria para la humanidad, y sobre esta oportunidad se asientan, se fundamentan estas grandes esperanzas de cambios sociales que están teniendo lugar desde hace varias décadas, aunque no parezca. Aquí hablamos muchas veces de las formas que hay que cambiar, porque muchas veces convivimos con ellas de un modo natural, como si estuvieran correctas, y no advertimos que estas formas son formas ya caducas y que no sirven al propósito de evolución. Entonces necesitamos señalarlas, necesitamos identificarlas para que sepamos que en sus causas no está el bien. Sin embargo, tenemos que decir también que hay una gran fuerza creadora que hace posible que conozcamos estas formas inadecuadas y que no nos sintamos débiles al comprender la tremenda tarea que tenemos por delante. Y eso es posible por esta gran fuerza creadora dentro de la cual decimos trabaja el grupo de servidores del mundo, y esta gran fuerza que enseña al nuevo grupo de servidores del mundo en el arte del pensar. El arte de pensar, que es un arte que de algún modo todos deberíamos comenzar a entrenarnos. Digo todos ya sin hablar de una nomenclatura grupal o sin poner un nombre. Como seres humanos, al darnos cuenta de este don que se nos ha concedido, que es el don de pensar, está claro que debemos penetrarlo y comprenderlo en lo más abarcativamente posible, como para emplear este don de un modo más, más liberador, ¿sí? Entonces, vemos que el grupo de servidores del mundo constituye una esfera de pensamiento, de imaginación, una esfera de creación. Y esta esfera de creación es nutrida por ideas, por pensamientos, es nutrida por la voluntad energética del Señor del mundo que mantiene ante su visión su propósito, es nutrida por estas energías cósmicas que nos llegan permanentemente desde la constelación de Acuario, es nutrida permanentemente desde la constelación de Libra, que según nos dicen las enseñanzas, constituye el corazón cósmico del Sol y nutre el corazón planetario dentro del cual vive y se mueve la jerarquía, y es nutrida cíclicamente, mensualmente, por esta fuerza energética que viene de las constelaciones zodiacales, y todo esto haya un punto de síntesis en la conciencia del grupo de servidores del mundo. Claro que todas estas energías que acabo de mencionar no son las únicas que confluyen en el grupo de servidores del mundo. Simplemente las menciono como estas que constituyen la fuente de poder creador. Y hay otras energías que debemos ir comprendiendo y entendiendo a medida que trabajamos y que investigamos en el mundo sutil, en el mundo que hoy llamamos mundo oculto, pero que está dejando de ser tan oculto. Ahora vamos a pasar a escuchar música y luego retomaré esta conversación centrada en el trabajo político, en el pensamiento y en la imaginación. Hoy es un día especial por muchos motivos. Voy a enumerar de esos muchos motivos algunos pocos nomás. Muchos quizás porque abarque esta especialidad la totalidad de la existencia y cada instante está lleno de posibilidades. Y cuando discernimos estas posibilidades, ahí hablamos de muchas. Una posibilidad es esta de que nuestra cultura comienza a celebrar la Navidad. Y esta es un gran acontecimiento que sucede cada año, pero que cada año hemos ido consolidando una mentira, una falsedad llena de un ceremonial que lo consolida, lo fortalece y que nos aleja del propósito de este día y nos aleja del significado verdadero de este día. Es una Navidad que se repite cada año llena de intenciones consumistas, llenas de una falsa algarabía que denota que la sociedad carece de esta alegría que surge de la sencillez, del contacto y de la comunión. De una comunión que no necesita de estos ceremoniales donde se invierten miles de millones de pesos que son necesarios seguramente para otras cosas que sí son importantes, como dedicarlos a la educación, a la salud, al arte, a la ciencia. Sin embargo, vemos que parece que grandes sectores humanos se realizan a sí mismos mediante el consumo. Y no hay nada que destruya tanto la posibilidad de una conciencia que evoluciona como cubrirse de estas prácticas falsas que la alejan de sí misma. Porque la realización humana no está en el consumo, no está en las falsas sonrisas o muecas que surgen muchas veces en estos encuentros de Navidad, no está tampoco esta realización en los anhelos que se expresan muchas veces, pero que ni antes ni después de estas Navidades encuentran fuerzas para realizarlos por parte de aquellos que anhelan y que brindan por tal o cual causa. Veamos que estamos viviendo como parte de esta fase terminal de una sociedad que ha traído mucho dolor a la humanidad. Vemos también la fase terminal de un ceremonial que oculta la verdad y que sería bueno que nos demos cuenta nosotros, porque digo que sería bueno en el sentido de que darnos cuenta estimularía el bien que subyace en un ceremonial de contacto espiritual cuyo propósito es celebrar esta posibilidad humana que es el de resurgir de la conciencia, es el de esta invocación a Cristo, a este gran ser que es el gran maestro de la humanidad, y es una invocación que no requiere de toda esta complicación de ventas, de compras, de consumo, de preparación en cosas superfluas, sino que solo necesita de la sencillez, del amor y del anhelo de belleza. Nos hemos dado cuenta que este anhelo de belleza, esta imaginación de la belleza, este pensar en la belleza nos fusiona instantáneamente con la vida de Cristo, con su energía, con su corazón, crea este vínculo, este puente, este canal que habilita un flujo de esta energía espiritual que Él custodia, porque, como sabemos, Él es el custodio planetario de esta energía cósmica que llamamos amor, que llamamos sabiduría, y que Él como custodio la distribuye en todo el planeta. Hemos pensado que solamente necesitamos ser sencillos para poder establecer contacto con esta fuerza fundamental que es Cristo, tengamos presente que necesitamos de esta sencillez para poder establecer esta comunión verdadera. Y que todo ceremonial se justifica en la medida en que convoque a estas energías que nos liberan y que nos revelan una dimensión del contacto espiritual aún desconocida. Digo aún desconocida en el sentido de que siempre hay ámbitos o aspectos de la realidad que desconocemos. De ahí que la revelación sea siempre progresiva e infinita. Entonces la posibilidad de conocer aspectos espirituales desconocidos constituye un verdadero aliciente también para penetrar este misterio de la comunión con Cristo, que no sería otro el propósito que debería movernos en esta Navidad. La celebración del nacimiento de una conciencia amorosa, la celebración del nacimiento de una fortaleza distinta que nos hace capaces de transformar todos los impedimentos en posibilidades. Esta idea de tomar todos los impedimentos sociales y transformarlos en posibilidades es la que subyace en este momento. Es la que está presente aquí y ahora, y está presente porque es omnipresente la percepción, la observación y el amor de este ser que nos cuida, nos protege, nos inspira e induce en nosotros los mejores pensamientos y los mejores propósitos. Sin embargo, estamos rodeados de un ceremonial social que no permite que eso esté presente. No lo permite porque hay ruido, un ruido social que se llama música, pero que no es música porque no trae inspiración, y la música cuando es música trae inspiración. Y cuando hay inspiración, la mente se hace sencilla, la comprensión se hace profunda, y la gratitud no pide nada, sino que induce a darlo todo. Y es este otro aspecto de la Navidad, que es el de capacitarnos para dar, para entregar y para poder, dando y entregando, poder transformar esta sociedad que tanto dolor causa en muchos sectores sociales, es justamente lo necesario tener presente en este momento. Porque todo cuanto nosotros hacemos, lo hacemos dentro de un ambiente social. Influenciamos con nuestros pensamientos, con nuestras decisiones, con nuestras palabras. Somos influenciados por las palabras de otros. Entonces, esta mutua influencia es la que crea este ambiente de relaciones con el que construimos aquello que vivimos. Construimos nuestros ambientes sociales dentro de este marco de relaciones de influencias. ¿Y por qué entonces no llenar estas relaciones con las mejores influencias? ¿Por qué llenar estas relaciones con tantas falsedades, con tantas prisiones consumistas, cuando lo que necesitamos es llenarnos de belleza y ver que en esta belleza ya ha sido todo dado y que solo resta llenarnos más de belleza para poder vivir la vida de un modo creador? Es un ceremonial social que oculta esta capacidad de crear que tenemos. Y vemos que cada año esta creatividad en muchos sectores se ve más anulada, justamente porque se ha fortalecido la prisión del consumismo. Un consumismo que induce al individualismo también, porque el consumismo es ese agente de el sometimiento que permite que una persona crea que es feliz. El individualismo busca el placer y el placer es otorgado mediante el consumismo. Mientras que este sentido social que nos induce a una comunión espiritual no tiene nada de individualismo y nada necesita consumir, porque es en esta conciencia social, en esta conciencia espiritual, donde el servidor halla la alegría y donde la humanidad debe hallar la alegría, sirviendo, sirviendo al prójimo, sirviendo al plan o sirviendo a la belleza tal cual cada uno lo entienda, pero sirviendo siempre a ideas, a valores y no a un consumismo o a un sentido de la vida centrada en las cosas, promoviendo la idea de que las cosas traen expansión, traen liberación y traen la felicidad. Es en este momento cuando tenemos que ser más fuertes y no ser llevados por el inconsciente colectivo en esa dirección. Esta fortaleza solamente puede ser realizada, puede ser obtenida mediante esta convicción que surge del contacto, esta convicción que viene de lo más interno de cada uno de nosotros, que surge del corazón y que en ese surgir vemos que todo se aclara porque vemos la verdad y esa verdad nos fortalece también. Hallemos entonces hoy, mañana y los días subsiguientes esta fortaleza para ver la realidad, para ver la belleza de la realidad, para comprender la belleza de la comunión con Cristo, que es una comunión posible para todo ser humano, y que en esta comunión podamos hallar todo lo necesario para vivir. Porque en esta comunión, o en esa comunión tal cual cada uno la viva, está todo lo necesario para que la humanidad viva y halle en esas vivencias todos los recursos para poder manejar la existencia encarnada, la existencia en un mundo que no es fácil vivir hoy, pero que no es fácil porque carecemos de todos estos recursos que están dados, pero que muchas veces no tomamos. Estemos atentos, entonces, muy atentos, porque esto es un momento de oportunidad cíclica única. Veamos que los ciclos traen posibilidades que son únicas, en el sentido de que nada se repite. Dentro del infinito, nada se repite. Y esta idea de único, o de que cada instante es original, es también una idea que les presento para que la consideremos conjuntamente y llenemos nuestra vida de esta originalidad que irradiará nuevas cosas. No les vamos a dar nombre a esas cosas porque sería ya condicionarlas, pero permitamos sí que esta originalidad renueve la vida y luego veamos qué surge en esa renovación. Necesitamos renovar muy especialmente esta comunidad que se da cada año, la comunidad social en el pensamiento de Cristo. Necesitamos renovar y despejar este pensamiento en Cristo de todas las formas que la sociedad ha revestido a esta presencia. Deberíamos aprender a relacionarnos directamente con esta presencia sin la mediación de ningún tipo de ceremonial, simplemente en este sencillo silencio que surge cuando penetramos un poquito, solamente un poquito, en las formas que vivimos cotidianamente. Aquí, desde los signos de Agni Yoga, lo que intentamos es presentar estas ideas de un modo muy libre, porque no hay otro modo de acogerlas, sino dentro de un campo consciente de libertad y de propia voluntad para desarrollarlas y para tenerlas como guía. Entonces, vemos que Agni Yoga nos trae justamente estas oportunidades cíclicas que hacen que podamos realizar aquellas cosas que quizás hasta no hace mucho tiempo atrás no eran posibles realizar. Quizás nosotros, al escucharnos esto que estamos conversando, y lo relacionemos con el mundo objetivo, veamos cuánto hay que hacer, cuán difícil puede resultar el vencer todas estas falsedades que se presentan como verdades, cómo la presión de cada día trae ya una forma hecha sobre la cual casi no podemos nosotros influir. Pero les digo que hay una gran presencia en el espacio y hay una gran posibilidad que surge de nuestra verdadera identidad, y que si cada uno de nosotros buscamos intensamente en nuestro corazón y hacemos de esa búsqueda el móvil fundamental de cada día, de cada hora, de cada minuto, veremos que hay un gran poder conferido a la humanidad, que es este poder de hacer las cosas totalmente nuevas, realizarlas. Desde una perspectiva social, este poder es el que emplea el grupo de políticos que trabaja como servidores del mundo, y en estos dos aspectos que hemos mencionado. El aspecto más objetivo de armonizar las ideas nuevas con nuevas formas sociales, y esto es tu aspecto de también crear nuevas relaciones sociales ya desde una aceptada fraternidad humana, siendo esta fraternidad el punto de contacto. Nos vamos a despedir hoy y les voy a leer un aforismo que habla de la vida de Cristo. La gente desea ver a los maestros de la manera en que ellos se ven a sí mismos. Y si el maestro resulta ser diferente de alguna manera, ellos se volverán incrédulos. El ignorante exige, sin nunca darse cuenta de que su exigencia está basada en la ignorancia y que la imagen que ellos han inventado es empequeñecida. En general, la mayoría de los retratos de los grandes maestros son de mal gusto. La gente quiere ver a sus maestros como seres excepcionales, incluso en su apariencia externa. Si la gente tiene esa actitud ante tal grandeza, eso indica que ellos no han conocido y reconocido al gran peregrino. Él no evitaba mezclarse con la gente. Él visitaba sus festivales y discutía sus necesidades diarias, mas pocos notaban las muchas y sabias advertencias que les eran dadas, con una hermosa sonrisa y palabras de aliento. Su íntima ternura no siempre fue apreciada por sus discípulos, quienes algunas veces lo criticaban por ello, creyendo que él no debería haber dado mucha atención a la gente que no era importante. Sin embargo, almas maravillosas fueron reveladas y manifestadas por sus sonrisas. Él fue criticado por hablarles a las mujeres, sin embargo, fueron las mujeres las que conservaron su enseñanza. Él fue también criticado por su asociación con los llamados paganos, por aquellos que olvidaron que el maestro vino para todos, no para una secta. El aceptar insultos con ecuanimidad fue parte de sus elevados logros. Nosotros mencionamos estas censuras porque a través de ellas la imagen del gran peregrino se muestra más humana. Si él no se hubiera puesto en contacto con la vida y no hubiera sufrido, sus acciones no hubieran sido grandes. Nadie se dio cuenta lo atormentado que él estaba por las muchas auras perturbadas con las que él se ponía en contacto, mas el pensamiento del gran logro nunca lo abandonaba. Así el gran maestro siguió su ardiente sendero. A nosotros nos gusta mucho vivir en estos ejemplos.